prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Cuando Carmen Martín Gaite fue a Televisión Española, el programa que entonces presentaba Mercedes Milá, el mítico, con todo, además la grandeza que hay que decir ese adjetivo, Buenas noches, para presentar la serie Teresa de Jesús, que ella había escrito junto a Josefina Molina y Víctor García de la Concha, dijo que la serie podía definirse como crónica de un entusiasmo. Y yo creo que, en parte, que nos permita la fantástica Carmen Martín Gaite, nos atribuyamos su etiqueta, sus palabras, crónica de un entusiasmo es lo que yo creo hacemos cada programa en Destino Wonderland, porque hablamos de aquello que nos provoca, que nos motiva, que nos entusiasma, que nos llama la atención. Una obra de teatro, una película, un libro, una canción, cualquier cosa que nos toque esas fibras sensibles, pero que tenemos ahí tan a flor de piel cuando la cultura, cuando el mundo del espectáculo nos llama la atención, pues provocan eso, entusiasmo. Así que aquí estamos una vez más en Onda Arcoiris, en los podcasts de Perre Noticias, para llevar esta crónica concreta de hoy, de ese entusiasmo que supone Destino Wonderland, que supone hablar de aquello que nos gusta, repito, que nos entusiasma. Pablo Vilaboy, bienvenido una semana más.
Aquí, bien hallado. Y como decías, no solamente entusiasmo por lo que tratamos en Destino Wonderland, sino también pasión por compartir de lo que hablamos, tratamos y vivimos aquí. Así que nada mejor que hacerlo a través de, no solamente escuchándonos en los podcasts de PR Noticias, sino también a través de las redes sociales como Twitter. Allí nos pueden seguir como Destino Wonder. En Facebook nos buscan como Destino Wonderland. Y si quieren ver algunos de nuestros invitados, pueden meterse en el canal de YouTube de Destino Wonderland.
Es que, aunque pueda ser un placer más o menos solitario ver una película, leer un libro, disfrutar de una música, lo bonito es luego compartirlo, decirle al otro, cómo me ha gustado esto, ponte tú a la tarea, básicamente gusta a ti, que es lo que intentamos transmitir aquí, esa crónica del entusiasmo que Carmen Martín Gaite llevaba a gala, así son sus obras, así son sus guiones, así era ella misma. Juanda Cañadas está ya al otro lado del cristal, le saluda encantado Óscar López, comenzamos. Suele decirse que la veteranía es un grado, pero ¿quién marca lo que es veteranía? Me explico muy, muy, muy brevemente, no estos exordios que yo suelo hacer antes de la presentación de una entrevista. Ocurre con el premio al actor revelación en los Goya. Siempre está la polémica de no vamos a dárselo a niños porque todavía no han demostrado que pueden ser realmente buenos actores, entonces pues se están revelando en este momento, y lo ha ganado gente muy ilustre que llevaba muchos años de carrera, pero que se revela de repente con un personaje, Pablo, que queda en la memoria de todos. De hecho, el primer actor revelación de la historia de los Goya fue Saturnino García, por Justino, un asesino de la tercera edad. Se reveló en ese momento, pero anda que no llevaba Saturnino tablas pisadas, platós recorridos y películas grabadas.
Bueno, es que hay artistas que nos acompañan toda una vida, ¿no? Yo, al hablar de veteranía, siempre pienso en los programas de los musicales o las obras que vemos en Londres, que te pones a ver la carrera que han tenido cada uno de, vamos, desde los secundarios a los casi figurantes, y ves que han empezado desde muy niños y que han hecho desde la tacita de la Bella y la Bestia al niño de Billy Elliot, pasando por el galán de Wicked, etc., etc.
Y esto viene a cuento porque nuestro invitado de hoy se le puede, yo creo que se le debe considerar ya un ilustre veterano, y todavía es insultantemente joven.
Y además nos ha acompañado toda la vida, incluso sin saberlo, por lo menos yo.
Vamos a recorrer, como siempre, en Destino Wonderland, aquí en Onda Arcoiris, la trayectoria vital y profesional, que es la que nos interesa además, pero vital por todo lo que nos ha aportado desde la pequeña pantalla, desde la gran pantalla y pisando las tablas. Y ya verán ustedes que, como se dice vulgarmente y cariñosamente, a lo tonto, trayectoria, un rato, y todavía tiene muchas sorpresas que darnos. Vamos a empezar por lo más inmediato, vamos a empezar por el presente, por lo que está a punto de llegar, y a partir de ahí entramos en el túnel del tiempo. Por lo tanto, Juanda, comenzamos.
Qué bueno.
Qué buena música.
Del señor Edward Griff, que musicó cierta obra de Ibsen de la que nos va a hablar nuestro invitado.
Esa obra que se supone es irrepresentable, pero ellos van a demostrar muy pronto que se puede representar. Se puede llevar a las tablas, que es para lo que Ibsen la escribió.
Pues que nos diga Juan Díaz cómo van a poner en escena Peer Gynt, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? A ver, tú que estás más...
Peer Gynt.
Juan Díaz, bienvenido a Destino Wonderland.
Muchísimas gracias por invitarme.
Ilustre veterano.
Sí, eso me siento como un yayo aquí. No, sí que es verdad que, bueno, es que llevo más de la mitad de mi vida trabajando. O sea, llevo desde los 17 y voy a cumplir 40 este año. O sea que sí, ya voy entrando en la ilustre veteranía, que bienvenida sea también.
Bueno, ¿cómo vais a hacer la locura de montar esta obra de Ibsen?
Sí, bueno, esto parte de la cabeza loca de Jorge Ines, que si sabéis, Jorge lleva muchos años ya en Madrid, tiene su escuela, y luego tiene una productora que se llama Tejido Abierto, que son alumnos de su propia escuela, con la que ya ha hecho varios montajes. Montó una obra de Beckett, que ahora mismo no me acuerdo el título, luego Bodas de Sangre, Ricardo III. Bodas de Sangre estuvo el año pasado, de gira, y en el Valle Inclán. Y bueno, esta obra él la tenía, que era su sueño de poder representarla, y yo coincidí en la escuela con él haciendo un seminario, y me dijo, oye, tengo esta obra, ¿la quieres hacer? Y, porque yo hago el protagonista, yo soy Peer Gynt. Y dije, ¿quieres montar esto? Esto es una locura. Y dice, no, léetela. Y efectivamente me la leí. Bueno, él ha hecho una versión, digamos, muy personal, y donde se ha quedado, ha extraído, digamos, es una obra del, digamos, del género de fantasía, de aventuras, de acción. Y lo que hemos hecho es toda esa cosa de acción, de aventura, de una escena para un lado, para el otro. Pero son escenas cortas con una parte musical también muy importante. Hay música en directo, tenemos dos actores, que uno toca la batería y el otro toca los teclados. Como hemos podido escuchar la música, que es una maravilla, bueno, pues ese es un poco, digamos, el hilo conductor de toda la obra. Pero es una obra de, creo que de 1847, y ha hecho una adaptación bastante actual, ¿no? Todo se sitúa en una ceremonia de entregas de premios. No quiero decir que son los Oscar, pero podrían ser, los Goya, podrían ser. Y bueno, digamos que se traen los personajes de los grandes clásicos al presente, hasta que al final la historia que se representa es la de Peer Gynt y su madre, ¿no? Entonces, es un viaje de alguien que está en una búsqueda de sí mismo, que tiene una ambición desmesurada, y que al final la vida le va a dar los palos y le va a poner en su lugar a base de frustración también y de dolor, aunque al final todo eso lo que le va a hacer es encontrar la esencia de las cosas y de la vida, ¿no? Es una maravilla de obra y yo estoy feliz con la compañía, con el grupo. Estamos todos en continuo desarrollo, como una especie de taller de experimentando. Tenemos en mayo varias funciones en la Casa del Reloj. La idea es, ya tenemos un dossier, entonces vamos a... Bueno, esto es bastante autogestión. Vamos a hacer un crowdfunding para poder subvencionar lo que es el vestuario y la escenografía. Pero ya estamos vendiéndola, ya estamos en contacto con distribuidoras y, bueno, entre nosotros mismos también estamos moviéndolo, ¿no? Así que estamos todos muy, muy involucrados y con muchas ganas.
¿Qué personajes tan potentes eliges cuando te subes a las tablas?
O me dan, sí, la verdad que...
Hace nada estabas con Eugene O'Neill. Sí. En ese largo viaje del día a la noche. Sí. Y ahora está Obra de Ibsen.
Sí, y el anterior, que también es el hijo puta del sombrero, que también el personaje era... Sí, por suerte, mira, yo elegí esta profesión por el teatro. Me enamoré como actor con 17 años, el primer día de ensayos de Caricias, de Sergi Belbel, que estuvimos en la Sala Olimpia, cuando actual Valle Inclán. Y por suerte, en teatro... Siempre me han caído papeles, o he podido elegir, o me han dado papeles con un peso, con una profundidad, con un nombre, ¿no? Y que son papeles que agradeces mucho, porque subirte a un escenario todos los días a representar una historia, tienes que enamorarte de ese personaje y de esa historia. Y yo, por suerte, vamos, es que te diría que el 99% de lo que he hecho estoy súper orgulloso y satisfecho.
Berguint es una obra que se representa completa, dura unas 4 horas, sí. Y son casi, nos lo comentabas antes de empezar, sí, la entrevista, como 48, casi 50 personajes.
Sí, sí.
O sea, y hasta esta locura es posible. Claro, cuando hay alguien como Jorge Inés detrás, sí, es posible coger las bridas y controlarla.
Exacto, sí. Él ha sabido muy bien, digamos, como resumir qué es la trama, lo principal, qué personajes tienen un interés actual y qué personajes se pueden condensar en varios. Y yo creo que estamos haciendo, es un trabajo, aunque yo sea el protagonista, es un trabajo muy coral. Es un trabajo que todos nos estamos apoyando constantemente. Y sobre todo una cosa que tiene Jorge, que a mí me gusta mucho, que él dice, no queremos representar como en la vida, ¿no? Que es una cosa que así de primeras te suena. Él huye mucho del naturalismo, huye mucho de la cosa, digamos, puesta al servicio de la cosa real, ¿no? Entonces, eso permite mucho juego. Permite que 5 actores puedan crear, que son 100, yo creo. O sea, que el, digamos, tú como actor, si eres capaz de transmitir todas esas cosas, el público lo va a ver. Tú le puedes decir que estás viendo un elefante y no está, y el elefante lo ve, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la esencia del teatro y hacia donde debería ir, o por lo menos a nosotros lo que nos interesa contar, que es que se puede, digamos, en el cine, así como una imagen cuenta mucho, en el teatro lo importante es como saber de qué manera tú eres capaz de transformar las palabras del autor en imágenes dichas en palabras. No sé, es un poco complejo lo que digo, pero vamos, que...
Sí, pero visto resulta fácil.
Sí, o sea, yo lo que creo es que la gente va a ir a ver Peer Gynt, va a poder pensar, uy, que va a ver esto porque es una obra antigua, a lo mejor, ojo, es que dura 4 horas, es que tal... No, nosotros hemos hecho una adaptación para que la gente vaya a verla y se lo pase bien, se lo pase como una obra de entretenimiento, que hay música, que hay baile, que hay sexo, que hay transgresión, que hay frustración, que hay miedo, que hay... Bueno, lo que nos pasa a los seres humanos.
Menudo viaje emocional.
Sí. A todo un camino hacia la redención.
Exacto, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, es todo un... Bueno, lo bonito de esta obra es que todo el arco que hace el personaje, ¿no?, es brutal, porque es la historia de este personaje que empieza muy arriba, muy arriba, muy arriba, le dan palos, 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 se pone, sube otra vez, y luego al final de lo que se da cuenta es de que lo importante en la vida son las cosas sencillas, el amor, sentirte querido, que te quieran, que después de todo el viajazo que se ha pegado, bueno, pues llega a esa conclusión, menos mal, porque si no podría haber acabado ahí en un agujero negro.
Comentabas que conociste a Jorge Inés en...
Inés, que no se enfade, Inés. Jorge Inés.
Hijo mío, yo es que soy muy anglosajón.
Sí.
Que lo conociste haciendo un seminario.
Sí.
¿Consideras que la preparación de un actor tiene que ser continua?
Yo en mi caso sí. Yo entiendo que haya gente que no lo ve así. Yo no soy quien para convencer a nadie. He visto a muchos compañeros en entrevistas que han dicho que ellos no están nada a favor de la formación. En mi caso yo no soy, digamos, no va conmigo eso. A mí me encantan los talleres, me encanta estudiar, me encanta formarme, haciendo de todo, desde clases de canto, de baile, de verso, de lo que venga, ¿no? Y a mí me parece que es el lugar donde el actor puede, digamos, poner como su máquina a punto, ¿no? Y ver qué falla, dónde tiene que poner más atención. Yo entiendo, hay gente que tiene un talento natural y que hacen cosas que a la gente le encanta. Por ejemplo, Ricardo Darín. A mí Ricardo Darín me parece un actorazo, pero veo a Ricardo Darín siempre. O sea, quiero decir, estupendo. Tiene una conexión y una relajación y tal, que es una verdad como un templo, pero me atrae mucho más el trabajo de otros actores, que veo un curro más elaborado de caracterización, de composición, de modificación, y a mí eso como actor, como artista, me apetece más hacer, me estimula más. Entonces, para eso yo solo en mi casa lo veo más difícil. Sin embargo, si voy a un sitio donde hay maestros, donde me pueden explicar cómo puedo dar más capas a ese personaje, cómo puedo profundizar, cómo puedo quitarme, digamos, los lastres que yo traigo de mi vida social, de mi personaje público, de mi persona, ¿no? Y cómo puedo darlo al servicio de un personaje. A mí me gusta transformarme, siempre me ha gustado poder hacer personajes muy alejados de mí, que la gente al salir me diga, ¿este es el que ha hecho eso? Eso es lo que a mí me fascina de esta profesión. Que tú puedas modificar tu voz, que puedas modificar tu cuerpo, que puedas meterte en la piel de alguien que ni por asombro piensas que lo podrías hacer, ¿no? Ese es el reto. Es difícil. A veces queda falso, a veces queda exagerado, sí. Pero a veces creo que para mí prefiero el riesgo de pasarme que no quedarme corto.
Y para esa preparación continua, ¿tienes que lidiar de algún modo con tu vanidad?
Sí, claro, bueno, constantemente, con tu ego.
Quiero decir, porque cuando, entre comillas, eres alguien, ¿no?, en tu profesión, pues ir a veces a una clase con chicos que están empezando.
Sí.
Quiero decir, que a lo mejor ellos lo asumen de manera natural y a lo mejor tú no, tú estás viviendo otra realidad. Y si te relajaras, igual vivías eso pues naturalmente y sin complejos, pero... Y lo digo porque sí. Conozco actores ya veteranos que se han querido preparar en, bueno, hacer cursos con gente joven y aprender nuevas técnicas, y han tenido que lidiar mucho con eso, ¿no? Que son un hombre.
Sí.
Y empezar de primeras al lado de chiquillos de 20 o 20 y pico les ha costado, aunque luego pues les ha salido pues muy bien y como digo, se han relajado y han continuado muy bien.
Sí.
Pero que ese primer paso a muchos les ha costado.
Sí, bueno, depende de todo, yo creo, de cómo hayas empezado a formarte y el origen de todo, ¿no? He tenido la suerte de estudiar en muchas escuelas de muy diferentes ramas y estudiar en Coraza, estudiar en la Escuela de Arte Dramático, estudiar en Londres, he hecho cursos aquí con gente que ha venido fuera, de Argentina, de Rusia, y vamos, en general me he encontrado de todo, gente muy soberbia que no ha hecho nada y gente muy humilde que son auténticas estrellas. Entonces aprendes de todo. Yo al principio reconozco, cuando tenía a lo mejor 24, 25, que ya se me conocía porque había hecho series, reconozco que ahí lo pasaba peor, en los cursos, ¿no? Porque llegaba y sí que me notaba yo más como a ver quién me va a juzgar a mí, ¿no? A ver quién me va a decir a mí que yo no, o mira este.
Claro.
Sí, sí que me veía más ahí.
Si tengo tanta audiencia en televisión, sí, van a venir a explicarme ahora cómo se actúa.
Pero aún así me metía en el curso porque decía, hay que hacerlo, ¿no?
Sí.
Pero no estaba con la mejor actitud.
Exacto.
Enseguida, en cuanto alguien me decía algo, saltaba, ¿no? Han pasado los años, te das cuenta de que esta profesión, lo fastidiosa que es, en el sentido de que cuando tú te crees que estás aquí, no estás en ningún lado, porque es así, y te lo dicen todos. Lo que te digo, tengo 40, vos has visto las cosas que he hecho, he pasado tiempo que he estado sin trabajar.
40, 30.
Sí, pero que pasa mucho tiempo que de repente no te llama la gente y que sufres y que lo pasas mal, y entonces dices, ¿qué hago? ¿Me quedo llorando? ¿Hablo con mi representante? ¿Hago más cursos? Y entonces te metes a hacer cursos y ya te han bajado los humos. Y entonces ahí ya estás desde otro lugar, y ahora mismo, por ejemplo, que ya entiendo bastante bien esta profesión, Es que me fascina irme. No sé, estoy como mucho más relajado en ese sentido. Voy a aprender a pasármelo bien, a disfrutar y aprender mucho de los chavales. Yo ahora, te lo comentaba antes, he hecho un corto para No Todo Film con chavales de 20 años que acaban de salir de la escuela de cine. Y he disfrutado, me lo he pasado. Y tienen un talento. Ha sido una pasada. Hemos estado 2 días rodando y ha sido tan sencillo. Y parecía que tenían una experiencia, parecía que llevaban rodando yo que sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimo de estos chavales que les doblo en edad. Ellos también conmigo, por supuesto, ¿no? Pero digamos, si yo no me bajo la, si no agacho las orejas y digo, a ver, estos, ¿sabes? No voy a aprender, ¿no? Entonces yo creo que es cuando te das cuenta de que esto es un aprendizaje constante, pues valoras mucho más lo que te puede dar un maestro, lo que te puede dar tu propio compañero, que a lo mejor no es un profesional o no ha trabajado, pero de repente te da algo que y dices, hostia, fíjate, esto que acaba de hacer, yo es que ni lo había olido, ¿no? Entonces, hay que estar como muy receptivo, ¿no?
Y la música, por supuesto. Y la música que nos sigue inspirando y nos sigue llevando por esa catarata emocional que siempre es Ibsen, más con una obra que el propio Ibsen decía que era realidad, pero había que tomarla como ficción, algo que ya estaba explicando Juan Díaz. Muy complejo y muy complicado, pero he visto una escena muy sencilla. Bergint, que ya está siendo una realidad en ensayos, ya nos anticipabas, Juan, que hay algunas fechas y abrimos enseguida crowdfunding para que el público se implique, se involucre y salga adelante el montaje.
Exacto, sí, sí, estamos muy ilusionados además con la manera que, bueno, porque queremos hacer algo sencillo pero que sea bastante, digamos, que esté muy, que sea una obra bien arropada, ¿no? Uh-huh. Y para eso, bueno, pues vamos a abrir en breve un crowdfunding para recaudar el dinero que con el que vamos a pagar la escenografía y el vestuario. Entonces, bueno, pues hay un mínimo de, creo que son 15 euros, que eso ya te da derecho a una entrada para las funciones que vamos a hacer en la Casa del Reloj el 16 y 17 de mayo. Y entonces tú ya compras tu entrada y ya, digamos, has participado en la preproducción del montaje. ¿Que luego quieres dar más dinero? Pues se te da una camiseta y un paseo con los actores por los camerinos. ¿Que quieres ser hasta medio productor? Puedes aportar más dinero. O sea, la idea es llegar a una cantidad de dinero.
Sí, claro, ¿para qué?
Para que esto, sobre todo, quiero decir, nosotros estamos empleando todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para sacar adelante y confiamos mucho en la obra, por eso lo queremos hacer, porque va a gustar. O sea, sabemos que va a ser una obra que va a gustar, que la vamos a poder representar en alguna sala, o sea, estamos convencidos, ¿no? Y eso. También, bueno, que también quiero que hablemos de otro montaje. Que
sí, pero ¿sabes? Como vamos a entrar en el túnel del tiempo, eso va a ser el colofón.
Vale.
Claro,
okay, okay, okay.
Vamos a ir, ahora vamos a recuperar la cronología.
Vale, porque esta es anterior.
hemos roto un poco la cronología para comenzar, sí. Digamos, por lo muy inmediato que Juan Díaz está preparando, pero ahora, como decía Pablo Vilaboy, nos vamos a los orígenes, a los inicios, cuando no sabíamos ni que era Juan Díaz, pero ya le veíamos en televisión. Seguro que a muchos, sobre todo a los que tenemos cierta edad, esa sintonía nos trae unos recuerdos. Cuando las tardes de Televisión Española tenían una programación específicamente infantil, o al menos, como nos gusta decir en este programa, destinada a todos los públicos. Todo el mundo podía sentarse y ver, en su día, un globo, dos globos, tres globos, la cometa blanca, el daba, daba, da, y después llegó el kiosco.
Parece como de ciencia ficción, ¿no? Hablar de que por las tardes un niño podía sentarse en una televisión pública y ver un programa así.
Era otra época, sí. Sí, no, además solo estaba la 1 y la 2, no había nada más. Nada
claro,
más.
Todavía. Sí. Y tú estabas en el kiosco, y nosotros no lo sabíamos.
No sabía. Y sí, fue una pequeña locura que, bueno, la novia de mi hermano era bailarina y vio un anuncio en un periódico, un casting para niños. Entonces no sabíamos ni lo que era, fuimos ahí. Entonces había que prepararse un baile, una canción coreografiada. Como ya era bailarina, me entrenó, vamos, hasta el punto de que el día anterior me tuve que tomar antiinflamatorios porque me dolían las piernas de todo lo que me había machacado.
La fama cuesta y empezaste a pagar con sudor.
Exacto, es así fue. Y entonces, nada, me presenté y nos cogieron como a 12 niños para hacer baby discos, que eran canciones de playback de la época, con letra en castellano y una adaptación puesta en escena muy sub generis, ¿no? Yo hice cuatro. Hice uno que fue el más famoso, fue el de Tarzan Boy, que tenía un chimpancé y todo real.
Búsquenlo en YouTube, que no vale
está,
la pena.
No está. ¿Lo has visto en YouTube? No.
Sí.
¿El del mono?
Dentro de una entrevista.
Ah, dentro de la entrevista, sí. No, merece la pena total porque era... Bueno, es que eso fue un esperpento. No sé si hay tiempo, lo cuento rápido. Pero vamos, fue que... Claro, nosotros ensayamos la coreografía. Yo era Tarzan Boy. Y Jane me sacaba una cabeza, ¿no? Yo era muy pequeñito. Tenía 9 años, pero parecía que tenía 6. Y entonces ensayamos sin el mono. Y claro, el problema fue que cuando ya fuimos a rodar, el mono, claro, año 88... en ese momento no había mucha sensibilidad con el maltrato a los animales ni nada. El chimpancé estaba en el bar bebiendo y fumando con su dueño, por así decir, y era como la atracción. Entonces cuando nos metimos a rodar, claro, focos, música, todo meter, el chimpancé que había estado bebiendo descontrolado, no sabía, bueno, total, que ensayamos 2 veces, el chimpancé me agarró fuerte, se estaba asustado, me agarró que me estrujaba, vamos, mi madre me cogió, yo llorando, hijo, ¿quieres hacer esto? Y yo, mamá, es que si no, ¿qué van a decir en el colegio? Porque claro, yo ya lo había dicho, que iba a ser Tarzan Boy. Entonces lo hice, y al mono, para que estuviera tranquilo, le metieron detrás de un decorado y le dieron con un palo de madera 20 palos.
¡Qué horror!
Que empezó a gritar el pobre chimpancé. Todos nos quedamos en silencio, asustados. Y entonces el vídeo que se ve es el mono, que no hace al final nada, porque le dijeron, mira, mejor estate quieto, rascando la piedra de cartón piedra, mirándome de vez en cuando de reojo, y yo, recién llorado, con una cara de susto, diciéndole que soy el más fuerte, que soy el rey de la selva. O sea, Nada que ver. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia con los platos. Nada bello más allá del arco iris, vamos.
Tú fíjate que por físico cuadrarías más como el Benjamín de Parchís.
Sí, sí, siempre fui vainilla. ¿Verdad? Siempre, sí, siempre fui como la vainilla, el amarillo, ¿sabes?
Es verdad, mira, pues oye, en un especial de Tu cara me suena, es verdad que sí. haría muy bien del pequeño de Parchís.
Total.
Pero sin embargo, como tú bien decías, no fue ahí cuando realmente despertó.
No, de hecho.
Te despertó el gusanillo de la actuación.
De hecho, esto me lo. O sea, hice estos programas y luego me presenté a tres castings de publicidad, ¿no? Y recuerdo el último como una experiencia malísima, ¿no? No me cogieron en ninguno de los tres y en el tercero, que ya fue donde tomé la decisión de que no quería seguir en eso, me acuerdo que llegué tarde, llovía, el que me cogía para el casting me dijo, venga, te hago la prueba, anda, siéntate ahí, venga, ponte ahí. Me puso un focazo así y me dijo, mira, tu madre sale por esa puerta, es tu cumpleaños, venga, alegría, 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 vamos, alegría. Entonces, claro, un niño de 9 años, pues yo no sabía. Entonces salí muy mal y dije a mi madre, no quiero saber nada más de esto. Y seguí con mi vida normal hasta que con 17 años mi amiga Leire Montes, que es hermana de Clara Montes, de la cantante, que ella es artista también, pero plástica, me dijo, oye, me voy a meter en un taller de teatro en la cuarta pared, ¿te metes conmigo, con Adolfo Simón? Me dije, venga, vale, por probar. Y entonces me metí y eso sí, ahí ya a los 3 meses me fui a lo de Caricias. Sí. Y ahí el primer día de ensayos fue cuando me di cuenta que quería ser actor, pero quería formarme, quería estudiar, quería... y por suerte mi familia pues también lo entendió y me ayudó.
Hay una cosa que siempre me entra la curiosidad cuando tengo delante a actores que, como digo, ya tenéis un nombre. ¿Cómo se vive la experiencia casting cuando... no eres anónimo?
A mí me encanta. A mí ya te digo, yo es que en esto...
¿Pero notas prejuicios en quien te hace los casting a veces?
Prejuicios noto en que directamente no te llaman para casting. O sea, que si yo cuando empezaba hacía muchos casting. Ahora la cosa ha cambiado. Me llaman para un papel. No, me dicen, oye, queremos que hagas esto. O está entre tú y otros dos. ¿Puedes venir a hacer una entrevista con el director? Ya no voy a casting tan masivos, ¿no? Pero yo estoy deseando que me llamen para casting, me gustan los castings. O sea, al margen de que a veces no tengas el día y que a lo mejor pienses que podrías haberlo hecho mejor y tal, yo creo que es necesario ver que te vean en directo, que tú puedas, digamos, sorprenderles. A mí me gustan los castings. Pero entiendo, hay muchos compañeros míos con nombre que dicen, casting ya saben cómo soy, para qué y tal. No sé, a mí es que me parece un juego más.
Te pone ese vértigo.
A mí me pone todo. Todo lo que sea riesgo, todo lo que sea estar un poquito ahí en la picota, estar ahí como en prefiero, la verdad, sí, sí.
¿Eso es por inconsciencia o...?
Pues por...
¿O por mucha seguridad en ti mismo?
No tengo tanta. Aparentemente parece que la tengo, pero por dentro no. Es la manera, yo creo, de ganar más confianza. El decir, no tengo, o sea, como yo me lo alimento, ¿no? Como es la manera, hay que ir, hay que tal, no sé. Yo creo que también nuestra mentalidad en eso, no sé, si ves, por ejemplo, El Padrino, ¿no? Y ves Robert De Niro ahí haciendo castings, ¿no? Y ya había hecho películas ya, ¿eh? Y estaba ahí, pero bueno, era también El Padrino era Coppola, ¿no? Pero vamos, que yo qué sé, que tenemos que estar preparados para esto, es para pasárselo bien y es un juego y es divertido y hay que ir a las castings y hablar con los directores y jugar, es un juego.
Y Brando que no quiso hacerlo y Coppola le engañó, o sea, para vender a la Paramount lo que no era un casting, como si fuese un casting. Pero a mí también me parece que es cierto, porque incluso el actor que más te entusiasma, el más versátil, se encuentra de repente una china en el zapato, uh-huh. Un personaje para el que no es adecuado, uh-huh. Porque no encuentra la voz, los movimientos, porque el traje no le ajusta, uh-huh. Y yo creo que empezar a trabajar el casting hace que tú ya vayas buscando por dónde puedo hincarle el diente, más luego lo que el director... Claro. Tenga en la cabeza, ¿no?
Sí, y que ha pasado incluso que vas para un personaje y de repente te ven y dicen, ahí va, pues mira, me cuadra más para otro. Y luego que no se puede dar por hecho que un actor que hizo algo hace unos meses o un año, a lo mejor en ese momento no está como para hacerlo. Hay que ver cómo está, ¿no? Y a veces se da por hecho muchas cosas y no se mira a otras. Y entonces yo creo que eso, pues es una pena. Porque a veces se coge un poquito ya demasiado como que el casting ya está hecho, ¿no? Antes de... Y hay poca imaginación, creo, en general. entre productoras y proyectos, ¿no? Como que se va un poco a tiro hecho. Y es que yo creo que estamos en un país y en una profesión donde hay muchísimo talento, donde hay una cantidad de actores y actrices buenísimos que no se desconoce, que podrían dar la campanada y que podrían incluso ser muy beneficiosos para proyectos, aunque no tengan ese nombre. Pero no sé, siento que en este país vamos un poquito a lo que ya sabemos, ¿no?
Creo. Siempre ha pasado, sí.
Claro. Pero no pasa, por ejemplo, yo no veo que pase tanto en Inglaterra o en Estados Unidos o en Francia, que para mí son como los referentes. Se ve gente que de repente despunta y no sabe nadie quién es, y es porque un productor y un director han confiado en que tiene que hacerlo esa persona, porque es el que puede hacer ese personaje fenomenal. No el tal que se llama no sé qué, que te ha hecho el otro, y que hay que adaptar el personaje a él, al final, que es lo que se hace mucho, ¿no?
Pero él... descubrió que el veneno, el bendito veneno del teatro estaba en las venas, estaba dentro, estuvo en ese montaje que en Madrid, desde luego, además fue una auténtica explosión de júbilo, porque para los espectadores era otra forma de entender y de ver el teatro, caricias a Sergi Belbel, y siguieron los pasitos y demostrando que era un chico muy cabal, siempre que le decían tú a las 11 en casa, él se quedaba. Estaba comentando Pablo, es que sí, echamos ahora de repente cuentas la vista atrás y Juan Díaz lleva en nuestra casa un montón de años.
Es como el vecino del 14.
Bueno, yo creo que no había ni nacido, yo creo, cuando empezó.
Sí.
Ya sabíamos quiénes eran Carmen Maura, Antonio Resines y Ana Obregón. Sí. A las 11 en casa.
Joder, mítica. Pues la verdad que eso fue un trabajo que para mí fue muy importante, porque fue el que primero, digamos, me puso un poco en como ya como alguien que la gente reconoce.
Exacto.
Se valoró mucho mi trabajo. Yo entré como haciendo el hijo, un secundario, pero es verdad que mi personaje fue cogiendo y acabé haciendo, bueno, me dedicaron capítulos de prota, ¿no? Total. Y bueno, y trabajar con Carmen Maura, Antonio Resines y Ana Obregón, pues, ¿qué te voy a decir? Es un lujo, un aprendizaje día a día. Yo me acuerdo de una anécdota con Carmen Maura, claro, a mí me impresionaba mucho, ¿no? Que poder trabajar con ella. Además, pues claro, yo desde pequeña pues había hecho que he hecho yo para merecer esto, todas las de Almodóvar, y ella me gustaba, me encantaba. Y entonces ella me cogió a los 3 meses, que yo es que, claro, me reía de todo lo que decía ella, era como, ah, me quedaba como un bobado. Y ella me dijo, Juan, trátame mal, soy tu madre. ¿Sabes? Como no me... Digo, sí, tienes toda la razón. Y ahí cambia un poco el chip, porque es que hasta cuando la tenía que decir desde el personaje algo, se lo decía como con miedo, ¿no? Porque claro, me imponía tanto. Y sí, le tengo muy, muy buen recuerdo de esa serie.
¿Y a día de hoy sigues teniendo la capacidad de admirarte con... según qué compañeros de trabajo?
Sí, yo digo.
Sean o no conocidos.
Sí, no. Y sean o no conocidos, sean más o menos veteranos, ¿no? Hay gente que me que alucino ahora, por ejemplo, ya te digo que he hecho El largo viaje con Vicky Peña, Mario Gas y Alberto Iglesias, que Alberto Iglesias es un chaval que tiene un año más que yo, que está ahora de actor en Sócrates. Y es uno de los dramaturgos también. Este chico tiene 39 años. Y tiene 15 obras editadas como escritor. Y es actor. Y este es uno de los que ha hecho muy poquita formación. Pero claro, yo he trabajado codo con él y veo el talentazo que tiene para todo. Y dices, wow. ¿Sabes? Y con Vicky y con Mario, pues también admirarse constantemente, aprender de la vida, de la profesión. He tenido la suerte, yo creo, de trabajar con... Y ahora además estoy trabajando con otra. Con las damas, ¿no? Con damas de este, para mí. Vicky Peña, Carmen Maura, Ángela Molina, Verónica Forqué, y ahora estoy con Kitty Mamber, ¿no? O sea, bueno, son 5 de las grandes de este país, ¿no? Y en general es que todas, aparte de ser artistas y actrices descomunales, luego son sencillas, humildes y buenísimas compañeras, ¿no? Entonces, no sé, aparte es que yo tengo mucha conexión de siempre con el género femenino, no sé, me entiendo muy bien, ¿no? Con los hombres también, pero con las mujeres, no sé, acabo cogiendo mucho cariño y me cogen mucho cariño, ¿no?
¿Y alguna de estas damas te ha sacado de personaje en las tablas?
¿Cómo? No te entiendo. ¿Cómo me has sacado?
Que te has admirado tanto, digamos, por el trabajo que está con el que estás interactuando, que te ha salido un momento de personaje, aunque el público no lo notara. Que te notaras tú, uy, que se me va el personaje.
No, con ellas no te puedes despistar. O sea, tienes que estar todo el rato ahí. A ver, lo que sí me ha pasado es que son, en general, lo que me he dado cuenta yo en esta profesión es que los que más pensamos que son, digamos, a lo mejor, como decirte, que se pueden estar más en un pedestal o que están en un lugar más alejado de ti, son los que más te sorprenden y los que más bromas te pueden hacer y los que más te pueden sacar de tus casillas en el mejor de los sentidos. O sea, yo me he reído en escena en momentos dramáticos porque mi compañera, que es alguien con un nombre alucinante, pues te hace algo que te descoloca y es porque se lo está pasando tan bien que le da igual. O sea, que tienen esta cosa ligera y divertida, ¿no?
Lo que nos contó Juan Carlos Rubio de Amparo Revies y Nati Mistral. Entre cajas, conspirando con Ángeles Martín para que ocurriese una cosa que no debía ocurrir ni ocurrir en ninguna función, pero como era la última.
Claro.
Y las instigadoras, las dos veteranísimas.
Sí, sí, sí. No, total, eso es bastante frecuente. Luego hay mucha gente, actores, que no les gusta nada que en la última función les hagas ninguna bromita. Y vamos, como se la hagas, cuidado. Pero bueno, hay que respetar.
Y coincidió con ilustres y maravillosos veteranos en otra serie que rompió moldes, una serie por la que todavía le saludan, le reconocen y le paran por la calle. Obviamente hablamos de Aquí no hay quien viva.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí, solo buscaba algo de paz.
Despierto cada día en medio de un huracán.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no.
La casa sobre mí se derrumba, al portero no le puedo encontrar. Los vecinos me vigilan y escuchan, no aguanto en este lugar.
Meten en una coctelera,
entren un terremoto y un volcán,
y tendrás esta escalera.
Aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no.
Como decíamos, el vecino del 14.
En este caso, nunca mejor dicho, no era el 14, no. Era en el segundo, ¿no?
Era directamente el hijo de la hierba.
El hijo de la hierba.
Es cuando alguien me dice, yo te conozco, ¿no? Por la calle, que me dicen, que es decir, que esto me hace gracia, pero que lo que más me dicen cuando me reconocen por la calle no es aquí no hay quien viva, lo que más me dicen es algo que no soy, pero que me dicen, tú eres el de farmacia de guardia, ¿no? Porque había un chico rubio que no me acuerdo.
Miguel Ángel Garzón.
Miguel Ángel Garzón. Y había otro pelirrojo. Porque yo les digo, ¿pero con quién me confundes? ¿Con el rubio o con el pelirrojo? Dice, no, el rubio. Digo, no. Este chico, no, ya no soy. Vamos, que sí. A veces tengo que convencer a la gente de que no soy el de farmacia de guardia, ¿no? Pero bueno, aquí no hay quien viva, sí. Es como una cosa que es que da igual. Ya han pasado, no sé si 12 años desde que acabé. Y claro, te siguen viendo y te siguen reconociendo. Alex, sí, está. Y bueno, ¿qué voy a decir? Pues una serie que yo creo que es de las más importantes de este país, de la historia, ¿no? De la televisión. Creo que para que se repita y la gente la siga viendo y que hayan visto cuatro veces el mismo capítulo,
fue punta de lanza, eso es indiscutible, lo que consiguió esta serie.
Sí, sí. No, hay muy buenos guionistas, muy buenos directores y muy buenos actores.
Es decir, tú tienes que hacerle caso al maestro Antonio Mercero. Que cuando venía la gente y le pedía un autógrafo, le decía, usted es Antonio Mancebo. Él no replicaba, decía, sí, sí, a ver, traiga que le firmo, sí. Antonio Mancebo.
No, total, yo lo he dicho muchas veces, sí, el de farmacia de guardia, sí lo digo, porque vienes ya, ves cómo viene la gente, como decía, uy, a este no le convenzo de lo contrario ni en broma, ¿no? Entonces, pues lo haces.
Y además luego quedaríais los dos por antipáticos.
Claro.
Porque claro, tú que dijeras, no, que antipático me lo ha negado, pero claro, ellos luego dirían, el de farmacia de guardia, un tío antipatiquísimo, sí, que no quiere que te acerques.
Sí, eso es una locura, lo del el tema de la televisión, de cómo te reconoce la gente, cómo tienes que, la actitud que tienes que tener tú. A veces es un poco cansino. Yo entiendo, a mí en mi caso, soy un secundario en general, se me reconoce pero no se sabe muy bien mi nombre, se me ha visto muchas veces, pero la gente es más respetuosa. Ahora, Fernando Tejero o Paco León o tal, claro, depende de en qué momento estén, es que pueden hasta perder un tren, porque la gente que no para de hacerse fotos con ellos, que yo lo sé por Fernando Tejero, perdió un tren por eso, porque decía, por favor, que quiero llegar al tren, me da igual, te haces una foto conmigo porque eres Emilio, de aquí no hay quien viva, no sé qué, tal, es claro.
Oscar ha visto un fotocall en el supermercado con Antonio Tejero, y el pobre aguantando
con
el tirón.
Con Fernando. Sí. Aguantando el tirón maravillosamente a la altura del expositor de yogures. Alguien le paró para una foto. Él, muy amable, hizo la foto. Dirán usted, ya estabas tú cotilleando. Cotilleando sí, pero de verdad fue el azar. Yo estaba cogiendo los yogures que solemos tomar en casa. Pero entonces vi como esa primera foto, claro, dio paso a que empezó a formarse una pequeña cola y se hizo como 5 o 6 fotos y dije, fotocall en el expositor de yogures. Digo, de aquí le sale un contrato de publicidad. Sí, sí, Fernando, sí. Claro, porque...
No, es tremendo, porque, claro, y ya ves, Fernando ahora está en un momento de popularidad que no es cuando estaba en Aquí no hay quien viva a lo bestia, ¿no? Pero es que no podía salir a la calle, es que a mí me contaba cada cosa que le gritaban desde las casas, ¡Emilio, sácame la basura! Claro, todos los días, pues llega un momento que te vuelves loco.
Y seguimos confirmando que Juan Díaz es el vecino del tercero, del quinto, del sexto, de nuestro barrio, porque está en series de muchísima trascendencia y, como en este caso concreto, de muchísimos capítulos.
Despertar, abrazada la ironía de ocultar la razón de cada día para amar. Tiempos revueltos, asumir alegría y el lamento y descubrir sorprendida mi tormento y mi dolor con tu amor envuelto. No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar.
He leído, es uno de los que más satisfacción te ha dado en la televisión.
Pues sí, fíjate, yo cuando entré en Amar en tiempos revueltos, pues lógicamente dices, uy, una diaria, a ver cómo voy a poder, ¿no? Porque es había hecho series de rodar mucho, pero diaria no. Y tuve la suerte que me dieron este personaje, se llama Julio Segura, que fue muy bonito de hacer porque me ayudaron mucho con cómo, por hacia dónde lo querían llevar, por el, digamos, la caracterización, el vestuario y demás. Y a los 3 meses Eduardo Casanovas, el director, me reunió y me dijo, oye Juan, que hemos decidido que tu personaje va a ser el gay de la serie. Y dije, ¿por qué habéis llegado a esta conclusión que he hecho yo? Y dice, pues es que se te ve sensible, inteligente, cariñoso. Y yo, oye, pues... Entonces, a mí me gustó mucho. Yo ya había hecho personajes incluso, bueno, más underground todavía, o sea, sadomasoquistas, personajes un poco límite. Y me apetecía mucho hacer un personaje con un componente homosexual en el año 57 en España. ¿Cómo es eso, ¿no? Para empezar, alguien que no puede, tiene que intentar taparlo un poco. O sea, porque es que les metían en la cárcel. O sea, es que estamos hablando de que hace no tanto tiempo había, la gente buscaba al que pudiera ser gay para denunciarle, ¿no? O sea, era una paranoia constante. Entonces me apetecía hacer un personaje que con ese digamos componente social histórico fuera alguien muy valiente, fuera alguien muy entero, fuera alguien muy orgulloso de lo que es, fuera alguien Que
fuera,
no, que no,
fuera del estereotipo.
Fuera del estereotipo, claro. ¿No? Entonces, por eso me gustó que me dijeran, hemos decidido que seas, porque yo no había hecho el personaje de ninguna manera, entonces no iba a cambiarlo. Decidí, vale, es así, va a tener sus problemas, sus conflictos, pero nadie, si le ven, nadie tiene por qué pensar cuál es su tendencia, orientación sexual, ¿no? Y entonces, por eso me gustó, y yo creo que a los guionistas también y a todos, porque me dieron mucho juego. Tenía mucha relación con el personaje Juan Gea, que era un anticuario, tenía mucha relación con Manolita, tenía mucha relación con mis compañeros de la oficina, con Jorge Calvo, que con Jorge para mí ha sido, bueno, es de los actores y compañeros con los que más a gusto he trabajado. Yo sé que nuestro personaje estaba todo el rato crispados y como enfadados, pero digamos que fue un personaje que disfruté muchísimo. Además, tuvo mucho arco hacia el final, se derrumbaba, se volvía a rehacer. Estaba muy bien, muy, 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 muy satisfecho, y ya te digo, yo creo que ahí fue donde de verdad, en Haciendo a Mac, me enamoré de verdad otra vez de la televisión. Y yo estoy encantado de hacer televisión. Así como hay muchos actores que conozco que ellos se consideran a sí mismos muy artistas y no quieren hacer y solo quieren hacer cine, que me parece fenomenal. A mí la televisión me parece un lujo poder hacerla, me parece súper divertida, y que se puede hacer muy buena televisión y que cada vez se está haciendo mejor televisión.
Y como muestra este nuevo botón en la trayectoria de Juan Díaz. Pregunta fácil, Juan Díaz, cuéntanos.
Cuéntame cómo ha sido. Pues mira, pues también un lujo poder trabajar con la productora, con Ganga, y con todos los directores, desde Moisés a Óscar, a Agustín, y sobre todo con Pablo Rivero y Juan Carlos Bellido, que han sido con los compañeros que he estado más.
Claro.
Bueno, pues esto vino porque había un personaje que querían incorporar en la oficina donde trabajaba Tony, Pablo Rivero. Y fue muy curioso, ¿no? Porque yo decía, nos mirábamos Pablo y yo decía, qué raro, dos rubios aquí en España, ¿no?
Iba a decirte, si te van a parar, van a decir, tú eres el chico de los Alcántara.
Sí, 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 total.
También tenéis así, vamos, un poco el mismo aspecto.
El mismo aspecto, ¿no? Y la verdad que luego nos entendíamos muy bien, yo me he entendido muy bien con Pablo, y la verdad que me hubiera quedado. Lo que pasa que ya he terminado, el jueves pasado se emitió el último capítulo en el que salía. He estado 2 temporadas y media haciendo tampoco tantos capítulos, pero bueno, un secundario intermitente. Y Pablo, después de 14 años,
exacto,
ha decidido
dejar
la serie, que a mí me parece una opción totalmente, bueno, que está en su mano y que tiene todo el derecho. Y bueno, lógicamente mi personaje se ha ido también. Se ha ido sin un ojo y sin un dedo, porque me han explotado un paquete de bomba en la cara. Pero nada, muy bien, muy bien. A otra cosa y...
Ha sido con un capítulo de Emmy. En Estados Unidos sería de Emmy.
Claro, se dirían aquí,
nominado por el último capítulo.
Como actor invitado por esto. Sí. Pero bueno, solo has perdido un dedo y un ojo, con lo cual, como nos dijo Marta Fernández Muro, con la que también tú trabajaste en aquel estupendo montaje dirigido por Nardo, la abeja reina, puedes volver. Aunque no vuelva Tony, porque no te han matado.
Exacto. Sí, yo digo, además, si vuelvo, oye, qué bien, podré volver con un parche. O sea, que me hace muy ilusión.
Para otro Emmy.
Claro, claro.
Bueno, y antes de ello, aunque no nos da tiempo de poner todas las sintonías, hay que hablar de Sin Tetas No Hay Paraíso.
Sí, Sin Tetas también fue
otro éxito personal.
Fue otro éxito personal, porque además, bueno, me nominaron para los premios de la Unión de Actores. Hice 5 capítulos, pero fue muy bonito porque de repente Miguel Ángel Silvestre se había ido porque estaba rodando no sé qué, tal. Entonces tenían que meter a un nuevo narco en la serie, ¿no? Uno que estuviera varios capítulos para luego cargárselo. Pero como que viniera como de nuevo chulito del barrio, y he venido aquí con mi séquito y a ver qué pasa, ¿no? Entonces estaban muy bien las tramas. Tenía con Senia Tostado, tenía una parte, Y luego con Leandro Rivera, tenía casi todo, ¿no? Y me lo pasé muy bien, y disfruté muchísimo, y bueno, la serie, no hace falta decir que fue un éxito y funcionó muy bien. Y luego también otra serie que hice antes, que se llama Punta Escarlata, que también está... fue muy exitosa, y eso que la emitieron en verano, pero fue tuvo récord de audiencia para el horario en el que estaba, con Carles Francino y con Antonio Hortelano de protagonistas, también estaba Elena Ballesteros, entre otros. Y sí, la verdad que me siento muy afortunado de que en general he hecho series que han sido muy exitosas, con personajes que han tenido, digamos, peso y con un arco bien dibujado, y que yo he podido disfrutar como actor, ¿no?
Pero todavía hay prejuicio dentro de la profesión entre lo de hago teatro, televisión, cine o...
Yo creo que no. Yo creo que la gente está deseando hacer televisión. O sea, estamos en unos momentos muy complicados y cualquier sesión de televisión es que te apaña bastante. Pues entonces, a ver...
Pero lo justifican entre comillas como, bueno, como los tiempos están mal, pues hago televisión.
Ah,
quiero decir que
ya.
No se vive por fin con naturalidad que un actor pueda hacer las tres cosas como se vive en Inglaterra o en Estados Unidos.
No lo sé, yo creo que estará cambiando, ¿eh? Porque, vamos, pocos compañeros conozco con los que hable que no digan, ay, te ha salido una serie, ay, qué bien, qué suerte, qué alivio, qué gusto, ¿no? Es como, todo bien por ahí. A ver, yo cuando elegí esta profesión fue por el teatro. Si yo pudiera ganar en teatro lo que gano en televisión, te digo que haría teatro. Nunca, yo no me metí en esta profesión para que la gente me reconociera. Yo me metí porque me satisfacía mucho subirme a un escenario y hacer un personaje. Luego todo lo demás viene, la popularidad y demás, y lógicamente si quieres pertenecer a este medio, cuanto más te vea la gente, más te van a querer contratar, más papeles te van a ofrecer, o sea, es una consecuencia, ¿no? Pero creo que la televisión, la única manera de dignificarla es que todos creamos en ella y hagamos productos que sean potentes, ¿no? Y creo que cada vez se están haciendo mejores series. Llevamos otro ritmo y otro recorrido, no nos podemos comparar con las grandes potencias, ¿no? Pero que cada vez hay más público y cada vez hay más, digamos, producciones arriesgadas, ¿no? No a cosas más como ya repetidas, ¿no?
Y antes de regresar al teatro, vamos a recalar brevemente en cine, porque también en la gran pantalla hemos visto a Juan Díaz, claro.
De puta, que lo sepas, me voy yo, ¿entendido? Me voy yo.
¿Lo quieres dejar, Dani? Siéntate, coño, luego lo discutís fuera.
No me sale de la polla, joder, que no pasa nada. Tanto compromiso, tanto manifiesto, tanto teatro gratuito que decías, ¿y ahora qué? Eres un vendido de mierda, chaval. Te has vendido por dos duros, por dos putos duros.
Y tú eres un listo que has hecho que todos hayan ido a tomar por el culo. Y lo peor es que lo has hecho queriendo.
Claro que lo he hecho queriendo, y lo volvería a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no se puede ir por la vida diciendo una cosa y haciendo otra, por eso.
Pues como lo vas a volver a hacer, Dani, es mejor que te pires, y ya está. Si es que no tengo nada más que hablar contigo, tú mismo lo has dicho.
¿Cómo has cambiado, chaval?
Noviembre, de Chelo Mañas.
Qué peliculón, me parece, la verdad. Es de las cosas que estoy más orgulloso de haber participado y cómo disfrutamos aquello que a Chelo nos juntó al grupo. Estuvimos 3 meses ensayando, practicando malabares y fue, bueno, una experiencia maravillosa. Una pena que en el momento en que se estrenó la película, la crítica la trató bastante mal. Por suerte el público la ha ido reconociendo con el tiempo, se ha convertido en una peli, como dicen, diésel, de largo recorrido. Es una película de culto ya, como también otra, por ejemplo, que dice Báilame el agua. Son películas que se quedan ahí en la memoria colectiva y sobre todo de gente joven, ¿no? A mí me ha venido muchísima gente que me ha dicho, ¿sabes que soy actor o me he metido a ser por Noviembre? ¿Sabes? Y bueno, te hace sentirte muy orgulloso y privilegiado de haber participado en algo que es verdad que no... que tiene el cine, y es que ya se queda para siempre.
¿Sigues creyendo en la filosofía que defendía Noviembre, la artística?
A ver, creo que es importante muchas de las cosas que habla el grupo de Noviembre, pero creo que no puedes cobrar por... O sea, creo que hay que cobrar por trabajar. Creo que la dignidad del trabajo es importante si se recompensa con el dinero cada vez más. Tú puedes hacer algo y no cobrar porque no hay dinero en ese momento y lo que se pretende es que se vea para luego que te den recuperes ese dinero, ese esfuerzo, ¿no? Pero es como en cualquier profesión. Yo creo que una recompensa a algo es necesaria, si no... al final te agota, te acabas diciendo, ¿qué hago? Para que, sobre todo también porque nos tenemos que dignificar nosotros. Yo, ¿para qué está estudiando tanto? ¿Para qué me gasta tanto dinero también en formación? Pues para luego llegar y hacerlo, ¿no? Es como si alguien va a un médico y no va a un médico, va a un señor que no es médico porque le sale más barato, ¿no? Es una comparación un poco, a lo mejor, pero que creo que sí, que hay cosas de noviembre en cuanto al grupo que son muy necesarias y que, de hecho, vamos, siguen pasando.
Bueno, y volvemos al teatro.
Y volvemos al presente.
Pero antes, una pequeña parada en Shopping and Fucking. ¿Qué recuerdos tienes de ese premiado trabajo tuyo?
Sí.
De hace unos cuantos años.
El año 99 fue esa. Pues mira, esa fue Nacho Novo, que me ofreció este papel. Shopping and Fucking, Comprando y Jodiendo, de Mark Ravenhill. Y era una obra muy trash, muy underground, de loft allí de Londres. Y yo hacía un chapero era un chapero sadomasoquista, ¿no? Y era un personaje que pasaba de ser una princesa a ser el mayor macarra del barrio que te puedas imaginar, ¿no? Y ha sido el papel que más satisfacciones personales me ha dado en teatro en cuanto a hacer una obra pequeñita y que se convierta en algo grande. Estuve nominado a los Max.
Uh-huh.
Y gané el premio de la Unión de Actores. Y me acuerdo, por ejemplo, mi familia vino a ver el estreno y a mi padre le dio una úlcera. O sea, mi padre se tuvo que salir. Y me dijo, es que yo no pensaba que tú eras así, hijo. Y yo, no, papá, que estoy haciendo un personaje, que no soy así. Claro, mi personaje acababa diciendo que le mataran con un cuchillo por el ano. ¿Sabes? Ese era el final de mi personaje, ¿no? Era un poquito bestia. Pero todo lo que había entre medias era muy duro. Entonces, a mi familia... Y yo dije, papá, ¿no te das cuenta de que eso es súper bonito lo que te ha pasado? O sea, que te has puesto malo de ver a tu hijo porque no veías a tu hijo. Eso es de lo que hablábamos antes. Y no todas las veces lo consigues. En Shopping and Fucking lo conseguí. Conseguí ser otro. Conseguí entrar en la piel de otro ser humano. Era como me sentía, ¿no?
Pues hay una cosa personal y particular que contaré fuera de micrófono porque atañe a tus padres y por lo tanto... Pero lo viví en primera persona, esa emoción y ese orgullo de los padres cuando Juan Díaz es candidato a los premios Max. O sea, que ustedes ya... El dato está dado. Luego, lo que ocurrió de verdad queda en la privacidad y en la intimidad de la familia. Y vamos, como decimos, al presente, por supuesto. Él ya ha nombrado a una de las grandes de este país, Kitty Mamber. ¿Se acuerdan que estamos en año cervantino? Pues por favor no lo olviden.
Allahu Akbar, Allah.
El hombro del pecho dio a luz sus profecías. El cumplimiento de ellas no te escondo.
Para mi dolor la puerta abrió la corta inexorable suerte. Pero ya veo mi salud abierta de otra que en gloria mi aflicción convierte.
Salen los santísimos pies de Cristo, acaso, y aquí su estampa y señal dejado. Besémosle otra vez, oh campo raso.
Llegó en este comedio el ejército bravo ante este muro para nuestro remedio.
¿Y mancebo, desvarías o piensas que en esta suerte no podrán sufrir la muerte las débiles fuerzas mías? Pues sal de aquí esta duda, porque yo te sé decir que para ver de morir no quiero ninguna ayuda.
Dos extremos dinos cierto. El uno fue de rara continencia, pero liberal fue el otro, pues sin premio, sin interés. Promesa y sin rescate a una hija de un rey tan grande.
No hay amistad, no hay paz, no hay tregua alguna mientras esta ciudad no fuere mía.
¿Es Clorinda por ventura esta que me desafía? Que yo le pondré mi pecho desarmado donde haga otra nueva mortal llaga sobre la que amor ha hecho.
Dime si es posible, gloria mía, por tu esposo. Mira a quienes tú verás contra mi castigación, porque el tiempo y la ocasión no hacen que no quieras.
Todos. La conquista de Jerusalén.
Durante... Hemos escuchado la primera lectura que hace muy poquito habéis colgado en la página de Facebook.
Sí. Durante un tiempo la obra perdida de Cervantes, y por fin se la atribuyeron y por fin está el texto.
Sí.
Y por fin se representa.
Y por fin se representa todo. Hay un teórico de Cervantes que ha investigado y bueno, han encontrado ya, parece, las pruebas definitivas de que es un texto de Cervantes, que está atribuido a Godofredo de Bouillon, pero vamos, parece que por cómo es la métrica, por la historia, por todo, parece que sí, que aparte Cervantes escribió con muchos seudónimos. Uh-huh. Y es una obra, yo creo que además viene muy bien ahora con todo este problema que hay con tema de Oriente Medio y con digamos, el tema religioso también, es la historia de la primera cruzada. Yo soy Tancredo de Calabria, un cruzado que después de 2 años de periplo y de peregrinaje, después de pasar por Antioquía y hallar la Santa Lanza, pues llegan a Jerusalén a intentar recuperar los restos de Cristo y recuperar la ciudad del yugo musulmán, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que no deja de ser una comedia, es una comedia. Tenemos la suerte de que el director Juan Sanz, él es uno de los escenógrafos más importantes de este país, que trabaja casi todos los montajes, por ejemplo, de Mario Gas, es su escenógrafo. Y ellos tienen, él y Miguel Ángel Coso, tienen una productora que se llama Antica Escena, y bueno, hacen unas cosas espectaculares como escenografías, y aparte construyen instrumentos barrocos y medievales también. Entonces vamos con una puesta en escena, somos 8 actores, y luego hay un coro de 10 personas, y hay también un grupo que toca instrumentos medievales, y vamos a actuar el 22 de marzo en el Festival de Música Medieval y Renacentista que hay en Cuenca. Es un festival internacional y nosotros vamos a ser como el colofón del festival. Luego la idea es, bueno, pues está Almagro pendiente, hay un festival también en Almería y la idea es venir a Madrid también.
¿Y cómo llegó a ti este reto?
Pues llegó porque Juan Sanz fue profesor mío en la Universidad de Arte Dramático y desde entonces, bueno, pues aparte de que tenemos una amistad.
Hijo mío, tú a curso que vas sacas un montaje.
Pues hago un montaje.
Actores que están en paro, sí. Ya saben.
A cursos.
Pues sí, no, bueno, en este caso Juan y yo hemos sido amigos muchos, muchos años. O sea, te hablo de ya 18 años o así, desde que estudié allí con él. Y bueno, me ofreció este papel. Fue como, oye, voy a hacer esto. ¿Quieres hacer esto? Léetelo. Y dije, pues encantado. Me apetece además mucho hacer verso. Y bueno, nos han puesto un, que no sé muy bien cómo se llama, pero es como una especie de sello de cultura, que eso nos permite, bueno, pues tener como bastantes posibilidades de entrar en muchos circuitos, no solo de teatro, sino musicales, porque sí, al ir a...
Combina,
podemos ir a festivales que sean solo de música, como espectáculo de música. Entonces, bien, bien, con muchas ganas de estamos ya inmersos en los ensayos. No tenemos tanto, tenemos 3 semanas y ya nos metemos ahí en Cuenca, en el auditorio, el 22 de marzo. O sea que ya avisaremos de más fechas cuando vengamos a Madrid o cuando vayamos al Magro, si vamos.
Pues ya ven ustedes que hay que seguir a Juan Díaz.
Hay que seguir.
Que un buen día llegó a nuestras vidas en Baby Disco, con un mono de la mano que no quería actuar, pobrecito mío, la que le habían dado fuera de plano. Pero al final, el que la sigue, la consigue, y esto es una carrera de fondo.
Totalmente. Yo me considero actor, es mi vocación, es lo que me gusta hacer y es lo que estoy luchando por ello. Y seguiré porque es lo único que me veo capacitado. Claro, he invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto dinero, que es que ahora mismo digo, ¿para qué ver? O sea, quiero decir, a mí los tiempos malos y las crisis nunca ha sido algo que me haya preocupado, porque nuestra profesión siempre ha estado en crisis. Así que seguiremos, ojalá que dentro de poco me veáis también en la televisión, en una serie nueva, ojalá, estoy ahí como cruzando los dedos y ojalá que sí, y seguiremos.
O sea, que será otra serie de éxito.
Otra de éxito.
Calará en la historia de la televisión española.
Eso es.
Trayectoria.
Claro.
Eres un talismán.
Sí, pues sí. Oye, quien quiera verlo, productores.
Aquí está.
Jefes de casting.
Aquí está demostrado. No es que estemos inventando nada.
Total. Así que nada, espero que nos veamos otra vez pronto aquí y pueda contaros más proyectos.
Pues Juan Díaz, gracias por tu visita. Gracias por todo desarrollado. Hasta siempre. Destino Wonderland es tu casa.
Muchísimas gracias. Me he sentido como en casa y nada, que gracias por hacer estos programas y por ayudarnos a todos.
Gracias.
Pues como es hora, cumpliendo a las 11 en casa, nos vamos marchando hoy, ¿no, Pablo?
Sí, ya es tiempo.
Gracias.
Vamos a ir con una voz muy, muy especial, traído un poquito a colación con esto de Jerusalén.
Claro, vamos a poner el colofón nada menos que con Noah. O sea, que fíjense ustedes, seguimos en Wonderland, seguimos en el País de las Maravillas. Gracias, Pablo Vilaboy, por un programa más.
Juan, aquí seguimos.
Juan da Cañadas, gracias al otro lado del cristal y gracias por supuesto a todos ustedes por la compañía, por la complicidad y por seguir pendientes de lo que ocurre en Wonderland, en este destino que buscamos en cada programa en Onda Arcoiris. Saben que es música, es teatro, es el mundo del espectáculo, es la cultura, es lo que nos llena, es lo que nos gusta y nos hace sentir siempre seres maravillosos porque la cultura ocurre y tiene lugar. Gracias y hasta pronto.
Hear my friends, I stand before you naked, stripped of all pretense. I'm here to say a word or two in the name of love and innocence. It's been a long time, they've been out of style, and I won't live in illusion. There's not much chance that things will change on lonely planet Earth. All that is natural, all that is free, like me loving you and you loving me, like a sweet fruit growing on a tree, like the blood-red coral in the sea, like shaking hands and sharing food and a real creative attitude, and a big strong hug, well, that feels good, and the miracle of birth. Shalom, 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 shalom. Salam, 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 salam. You really don't need a diploma from any university to understand and to enjoy this plentiful diversity. You only need to free your mind of all those preconceptions and use your mouth for laughing and for asking and to kiss. Communicate, communicate. Don't say, oh Lord, I've come too late. You're always welcome at love's gate to wash your feet of fear and hate. So when you come and when you go, the words are peace, goodbye, hello. In a language that I know, it goes like this. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 salam, salam. Salam, 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 salam.